Corintios capítulo 15. Todos nosotros hemos perdido un ser querido y a veces nos hemos quedado con ganas de verdad de volver a verlo. Y a veces es cuando se nos viene a la mente, ¿verdad?, esa pregunta de cómo será la resurrección. Para algunas personas es si existirá eso, si hay posibilidad de que volvamos a la vida. Y siempre el enemigo, hermanos, ha querido ocultar esa doctrina tan gloriosa. En el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo estaba predicando en una ocasión, me parece que fue en Atenas, donde estaba lleno de idolatría, y ahí su discurso se detuvo cuando él mencionó la resurrección. A todos les pareció una locura y no nos debe extrañar, hermanos, que el diablo siempre va a seguir tratando de ocultar esta verdad, esta posibilidad. Pero en esta mañana, hermanos, yo quise titular el mensaje, pero ahora Cristo ha resucitado. Y todos los que estamos aquí sabemos que en base a esa verdad podemos tener esperanza. Yo creo que estaba recordando esa película del caso de Cristo, cuando Listro le decía a un compañero de trabajo: ¿cómo puedo echar abajo todo el cristianismo? Yo pienso que ese creyente conocía bien este pasaje, porque el apóstol Pablo explica todas las implicaciones de qué sucedería si no hubiera la resurrección. Y es algo tan atroz, tan desesperanzador, cambiaría toda la vida del creyente. Sin embargo, hermanos, nosotros sabemos que ahora Cristo ha resucitado. Entonces, vamos a ir a 1 de Corintios 15 y a meditar un poco en este pasaje. Déjenme leerle los primeros cuatro versículos. Dice así: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tenemos aquí a Pablo instruyendo una historia a una iglesia, una iglesia que él instituyó en Corinto. Y les está instruyendo con grandes verdades: la muerte, la sepultura y la resurrección. Y él les está aclarando, ¿verdad? Todo esto viene en las Escrituras, está respaldado desde los profetas. Y ahora parece que están padeciendo con unas dudas que se han introducido en esta congregación. Ellos carecían de muchas cosas que tenían que corregir. Pero una de las que se aboca el apóstol Pablo en esta carta es que tiene que lidiar con algunas personas que quieren eliminar esta parte del evangelio. Y eso es en lo que se va a enfocar en estos versículos. De alguna manera alguien les dijo que no era posible la resurrección. Entonces pensemos un poco en eso, ¿verdad? Te mueres y ya no puedes volver a levantarte, como dice la Escritura, con un cuerpo nuevo. ¿Qué pasa si la iglesia empieza a crecer, a creer esto? Ya le quitaron esa parte del evangelio y ya no es el evangelio, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo ahora les va a dar una lista de pruebas a las cuales su audiencia todavía podía constatarlas. Y es una lista de testigos que va a citar. Y dice en los siguientes versículos, del 5 al 8, síganme con su vista, dice que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces el apóstol está diciendo: ¿saben que hay suficientes testigos como que tú puedes ir todavía y platicar con ellos? Él es el único que da esa cifra específica, ¿verdad? De que fueron más de 500 personas y algunos todavía seguían con vida para que pudieran comprobar acerca de la resurrección. Entonces, imagínense que hubiéramos estado en esa época y tú pudieras ir con alguien de la congregación o algún conocido y le podías platicar con él, preguntarle todos los detalles y decirle cómo fue, qué pasó. Jesús, hermano, solamente estuvo 40 días aquí antes de ascender al cielo, después de resucitar. Y en ese lapso de los 40 días se apareció a todas estas personas en distintas oportunidades. Pero respecto al testimonio personal, porque dice Pablo a lo último, como un abortivo, dice la Reina Valera 60, se apareció también a mí. Entonces Pablo afirma que también por su predicación han escuchado y han creído mucho. Dice, yo también presencié a Jesús en persona, también conmigo se apareció como fuera de tiempo, pero sin embargo se le encomendó a Pablo, vas a hablar todo este mensaje y acuérdese que incluía ese mensaje, la muerte de Jesús, su sepultura, pero también su resurrección. Y Pablo dice, este mensaje lo ha creído las personas, ha cambiado, ha transformado vidas. Y fíjense, eso se detalla en los versículos 9 en adelante. Dice así, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Entonces, ¿qué creyeron la audiencia de Pablo y a la iglesia en Corintio? O sea, creyeron que Jesús murió, que Jesús fue sepultado, pero también que resucitó. Y él podía decir de manera personal, ese mensaje es poderoso, yo lo creí. Y se me encomendó a seguir transmitiendo esas verdades y ustedes lo creyeron. Pero ahora está ese problema de que aún hijos de Dios, aún creyentes, iglesias, podemos perder de vista el poder de este mensaje porque ya estaba pasando en esa iglesia. Alguien de alguna manera le dijeron, ¿sabes qué? Eso no es posible. La resurrección no existe. Entonces Pablo está resaltando que crees eso y eso tiene poder. La iglesia de Tesalónica me gusta cómo dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, algo que se tiene que abrazar con fe absoluta todas las cosas que se nos predican del Evangelio. Y dice así en esta ocasión, le dijo, por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Entonces, cuando alguien escucha el Evangelio y dice ese mensaje no proviene de Pablo, no proviene de un predicador, proviene de Dios mismo. Primera de Tesalonicenses 2:13. Entonces, sus vidas van a ser transformadas cuando crees que todo lo que viene en la Escritura es una verdad que Dios quiso que nosotros abrazáramos. Entonces, Pablo en pocas palabras está diciendo, ya sea porque yo les prediqué o les predicó a alguien más, ustedes creyeron. Ya sea que yo fui el que más me esforcé, más que los otros apóstoles, o si les llegó el evangelio por alguien más, ustedes creyeron lo que Dios dijo que es verdad. Entonces, aquí está el peligro que debemos de defender, hermanos. Alguien nos va a querer arrebatar esta gran verdad. Fíjese, regresando primera de Corintios, ahora el versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Entonces siempre han existido desde el tiempo de la iglesia primitiva personas que quieren anular esa posibilidad. Es decir, la resurrección no existe, aquí se termina todo. Y si eso es verdad, el apóstol Pablo empieza a pensar, ¿verdad? Como tratar de seguir ese argumento. Si eso fuera verdad, ni siquiera Jesús pudo haber resucitado. Entonces, ahora Pablo va a decir detalladamente qué implicaría, qué consecuencias nos esperan si Jesús no resucitó. Si eso fuera verdad, hermanos, que no existe la resurrección, él empieza a plantear en los siguientes versículos como si fuera el peor desastre que pudiéramos experimentar. Es una serie de implicaciones tan negativas, tan graves, que va a ser en contra de todos los creyentes, todos los que estamos aquí y a lo largo de todos los siglos. Entonces quiero que pongamos atención también todos los niños. Escuchen esto. El apóstol Pablo va a decir, ¿qué ocurre si Jesús no resucitó? Primero que nada, versículo 14, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Y vana también la fe de ustedes. Entonces, esa es la primera implicación, dice. ¿Qué es lo que nosotros predicamos? El evangelio de que hubo el Hijo de Dios que vino a morir por el pecador, que lo sepultaron, pero es como si se invalidara lo siguiente: él no resucitó. Entonces, todo eso que nosotros siempre hemos predicado como si existiera la resurrección, pues ya es inválido, ya eso no tendría poder y sobre todo pues echaría a perder la fe de todos nosotros, de todos ustedes. ¿Por qué? Porque eso es lo que creyeron. No se puede separar del evangelio la resurrección. Si uno analiza todos los sermones del libro de los Hechos, se va a dar cuenta que los apóstoles, los predicadores, hablaban de la resurrección. Siempre viene eso resaltado. Entonces dice, ya su fe pues no va a servir para nada. Y también todo lo que ustedes creyeron, porque es inseparable, no serviría para nada. Fíjense el versículo 15. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Yo creo que Pablo les está diciendo, vamos a pensar un poco como aquellas personas que lo están negando. Si es verdad que Cristo no resucitó, que no existe la resurrección, entonces hemos hecho todo mal. Es como si Dios nos hubiera dicho, ¿saben qué? La resurrección no existe, pero sigan predicando. Entonces hemos predicado todo mal. No hemos hecho lo correcto porque pues, no es posible la resurrección. Entonces, a eso se refería Pablo. Serían los peores predicadores, los peores evangelistas haciendo todo mal. ¿Y cuál es la razón? Pues esa misma. Ahí viene el versículo 16 y 17. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. También están en sus pecados. Y creo que esa es la peor implicación de todas. Iríamos a la muerte eterna. Seguimos siendo enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque todavía no hay nadie que haya justificado nuestros pecados. Nadie nos ha perdonado. El que se suponía que agradó al Padre con su muerte y con su vida perfecta, si no fue levantado de la tumba, entonces esa vida no sirve para nada. O sea, pues ¿en qué nos ayudó? Si no tiene poder. Y eso es una muestra también de que a Dios no fue grato esa ofrenda. O sea, ahí lo dejó en la sepultura, ¿verdad? Entonces, esa es la peor implicación que todavía estamos en peligro de ir a una eternidad separados de Dios. Seguimos siendo enemigos de Dios. Y no solo nosotros, la audiencia actual del apóstol Pablo, como si les estuviera escribiendo a la iglesia en Corintio. No nada más su congregación tiene ese destino, sino también multitudes en el pasado que han creído en ese mensaje. Lo que conocemos como el protoevangelio, el primer indicio que se le dio a Adán y a Eva de que iba a venir alguien que iba a restaurar la caída del hombre, han existido miles y miles y miles de personas, hermanos, desde que salieron Adán y Eva del Edén. Ellos siempre murieron, durmieron con esa esperanza de que iba a haber un descendiente de Eva que iba a restaurar todas las cosas. Entonces, está diciendo, no solamente la fe de ustedes corre en peligro. Fíjense el versículo 18. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si esto fuera verdad, hermanos, que no existe la resurrección, ¿quién tiene un familiar que conoció a Cristo, que se aferró a esta verdad, pero que ya no está aquí, que ya durmió? Ese es el lenguaje que usa, ya murió. Entonces, todos los que estamos aquí, piensen, a lo mejor alguno de los niños aquí recuerdan a abuelos, a tíos, nosotros conocemos a seres queridos que han partido. Entonces, si ellos se congregaban, ellos buscaban a Dios, entonces también ellos están sin esperanza. Sin embargo, hermanos, las peores palabras de las cuales pudiéramos referirse como una tragedia son las que usó el apóstol Pablo. Fíjese el versículo 19, que es lo peor que nos pueden decir. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque eso son muchas implicaciones, ¿verdad? Porque un creyente, hermanos, hace sacrificios, tiene una vida de piedad, donde tiene que perdonar, que pasar ofensas, tiene que padecer por nombre de Cristo, tiene que seguir los pasos de Jesús y en ocasiones hasta llegar a ser mártires. Y en esa época yo creo que era más claro eso, ¿verdad? Es como si Pablo les hubiera dicho, todos los que están siendo perseguidos por el Imperio Romano y han perdido la vida después de ser torturados, ha sido en vano. Es lo peor, los más dignos de lástima, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque sus pecados aún están ahí, porque aún no tienen esperanza y todo lo que vivieron y todo lo que trataron de vivir para agradar a Dios, pues ¿de qué sirve si no existe la resurrección? Aquí se terminó la vida. Entonces, ¿para qué haberte esforzado por dar un buen testimonio? ¿Para qué todo ese esfuerzo por seguir los pasos de Jesús si no existe la resurrección? Entonces, no hay mejores palabras, yo creo, ¿verdad? En ese sentido negativo que decirla. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, si todo se terminara únicamente aquí, dice el apóstol, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. La peor secta que existe en el mundo, ¿verdad? Los engañados, los que tenían una esperanza, pero que no era verdad todo eso. Sin embargo, hermanos, siempre nos es de mucha bendición, ¿verdad? Los peros que vienen en la escritura. Y esa es la razón por la cual estamos aquí. Por eso yo le quise titular a este mensaje, pero ahora Cristo ha resucitado. Y vamos a hacer esa lectura, los versículos 20 al 22. Dice, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y ahí es donde el apóstol Pablo les dice a la iglesia en Corintio, no hay de qué temer, o sea, eso es una realidad. Cristo está vivo. Entonces, ahora nosotros sabemos que no es así. Todas esas mentiras que ha querido el enemigo a través de todos los siglos robar a la iglesia esa esperanza, ¿verdad? Pero ahora está, Cristo ha resucitado y esa fe que ustedes tienen, nadie se las puede arrebatar. Esa es una realidad. Es algo que se abraza con la gracia que Dios nos da, con la ayuda de su Espíritu Santo y la convicción de lo que tenían aquella audiencia de esa época, que pese a que nosotros no podemos ir a platicar con alguien y decirle cómo fue la resurrección de Jesús, ya se murieron todos los testigos oculares, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo está diciendo, esto es verdad, Cristo resucitó. Pero ahora, hermanos, ya no tenemos pecados que nos condenes. Ahora podemos tener la paz de que hemos sido perdonados de todas nuestras faltas. Pero ahora que Cristo resucitó, podemos tener una conciencia tranquila de que vamos a estar delante de la presencia de Dios y Él nos va a ver como perfectos. Aquí en vida todavía estamos fallando y tenemos que ir continuamente a pedirle perdón, pero ya en su trono, en el juicio final, vamos a estar como inocentes. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Pero ahora vale la pena vivir, y no solamente vivir para Cristo, hermanos, ahora también vale la pena morir por Cristo. Y nuestra predicación tiene poder. Ahora, cada vez que nosotros compartamos el Evangelio y estamos diciendo a las personas que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, ahora eso tiene poder, eso es verdad. Y ahora, hermanos, lo mejor de todo es que no vamos a morir de nada. Ahora, como dice, en Cristo todos seremos vivificados. En Cristo vamos a vivir por toda una eternidad. Y este es el mensaje de la mañana, que en un día como estos, las mujeres sobre todo se levantaron bien temprano a correr al sepulcro y se encontraron esa noticia, ¿verdad? Que ya no estaba el cuerpo de Jesús. Él resucitó con poder y ahora podemos decir todas esas implicaciones de que nos hubieran incomodado si es verdad que Cristo no resucitó, pues son falsas, hermanos. Ahora tiene usted y yo que pensar que somos lo contrario de ser tomados como lástima. Somos los más afortunados por haber creído este mensaje y porque nosotros, hermanos, sí vamos a levantarnos de la muerte. Solamente porque Jesús nos demostró que esto es una realidad, que esto sí es posible y al que lo cree, también podrá experimentarlo. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esto. Amén. Padre, estamos en esta mañana agradecidos porque nos has permitido creer esta verdad y porque tú tienes ese poder que nadie ha podido hacerlo con su propio esfuerzo de levantarse de la muerte. Tú eres la primicia, pero de ahí seguirán todos aquellos que creyeron en ti. Y te ruego, Padre, que nadie nos arrebate esta verdad, que todos los que estamos aquí, desde nuestros pequeñitos, desde nuestros jóvenes y adultos, siempre abracemos esta verdad y que no estemos en peligro como aquella iglesia en Corinto, que alguien quiso decirles que van a ser decepcionados. Pero no es así, porque Cristo resucitó y aquí estamos, Señor, para alabarte, para darte la gloria y el honor, para vivir y predicar esto, para estar dispuestos a también padecer por ti y tener esa esperanza de que no estamos todavía en enemistad contigo, sino tenemos esperanza. Y Señor, también en este día vamos a compartir los alimentos, así como decía tu escritura, que se reunían como un solo cuerpo, compartían el pan y pasaban este tiempo también haciéndolo en memoria de ti. Gracias, Padre, porque tú nos has dado esta fe. Y nos has mantenido unidos y solamente a ti te damos la honra, la gloria y el honor. Gracias, Padre, porque nosotros sí conocemos la historia de redención de la humanidad, pero te pedimos que muevas a tu iglesia como un solo cuerpo y con poder de tu espíritu para que sigamos compartiendo esta verdad, este mensaje de esperanza a los que aún no la tienen. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.